Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A la luz de la linterna, como cada viernes, en una semana propicia a los tiroteos, todo esto es metáfora, claro. Hace su entrada en el salón nuestro sheriff con el revólver cargado. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Esta peculiar semana nos ha dejado pocos buenos, a muchos feos y a varios miles de malos. Así que he decidido resumir y voy a asignar los tres adjetivos al mismo sujeto, que no es un sujeto humano, sino político, el PSOE.
En ese caso, por lo tanto, ¿por qué el PSOE en primer lugar es el bueno de la semana?
Pues lo es por su pasado como actor democrático fundamental, como pilar binario del sistema constitucional del 78, como agente modernizador de la sociedad y la economía españolas durante años, como garante de la estabilidad política a lo largo del ciclo más próspero, pacífico y avanzado de la historia de España. Lo es por su presente, porque hasta el Partido Popular reconoce la importancia de un partido socialista fuerte que levante un valladar frente a la ola populista y que en las urnas dispute legítimamente el poder al centro-derecha con fórmulas y recetas propias, evitando así que el PP alcance un monopolio indeseable. Y lo es por su futuro, porque si el PSOE se descompone o se escinde, es fácil pronosticar que sus restos acabarán engordando a Podemos, convirtiéndolo de facto en el primer partido de la oposición y, por tanto, en el mejor situado para tomar el poder en cuanto el desgaste de un segundo mandato en minoría de Rajoy cause el suficiente descontento en el electorado. Aunque solo fuera para evitar semejante regresión histórica a los años 30, el PSOE es bueno para España y ningún ciudadano inteligente puede celebrar lo que le está pasando.
Y entonces, la pregunta es por qué también es el feo.
Lo es porque esta no es la manera más elegante de enderezar el rumbo, por muy perjudicial que estuviera resultando la gestión de Sánchez. Es cierto que, al lado de la pretensión de este candidato de formar un gobierno con populistas e independentistas con tal de mantenerse en el cargo, el golpe de los críticos parece un mal menor. Pero el precio es tan alto como el tragicómico cisma al que estamos asistiendo y que no cicatrizará ya ni pronto ni bien. Los críticos salvan al partido apeando a Sánchez, pero ni han explicado bien su maniobra, dejando que se imponga el relato de la pura ambición palaciega frente a los deseos de la militancia, ni debieron jamás haber esperado a que el monstruo de Frankenstein creciera tanto, cuando pudieron hacerle la autocrítica en junio e incluso en diciembre.
Bueno, el bueno, el feo. En cuanto al malo, podemos imaginar que en el PSOE hay numerosos candidatos que optan a este título esta semana. Hay muchos, ¿no?
Los hay, porque en realidad en una guerra civil no hay buenos perfectos ni malos perfectos. La opinión de este sheriff sobre Pedro Sánchez es conocida, me parece exactamente el insensato sin escrúpulos que pintaba el sanguinario editorial del País, pero no es menos cierto que jamás gozó de autonomía política, que le hicieron la vida imposible desde el mismo momento en que le alquilaron el cargo. La rebeldía de Sánchez no es política, por tanto, porque no se le conoce talla ideológica o política alguna, sino humana, individualista. Podríamos decir que es la rebeldía propia de un forajido de western, de un western nihilista, cuyo retrato ya cuelga de las tabernas de Andalucía con la leyenda "se busca vivo o muerto", recompensa entrar en las próximas listas. En cuanto a la terrateniente andaluza, que ha puesto precio a su cabeza, tampoco podemos perdonarle su ambición, su cálculo y esa irritante cobardía que ni con el golpe ya dado le deja dar un paso al frente y decir "aquí estoy yo", sino que manda a una ignota jovencita Ferraz a decir "yo soy la ley", que es una escena que ya figura en los ricos anales del pitorreo nacional. Malos, sois todos muy malos. Y no vengáis ahora a parafrasear a Unamuno tuiteando "me duele el PSOE", porque debería daros vergüenza y no dolor.
Ha quedado claro que el PSOE se lleva todo el protagonismo de la semana, incluido eso de "aquí la única autoridad soy yo". ¿Pero queda alguien ahí fuera que merezca algún ejercicio de puntería adicional, Bustos?
Pues queda uno bien grande, escondido bajo el mocho de su peinado, que es el señor Puigdemont, al que la CUP acaba de perdonar su condición burguesa con tal de fijar el referéndum de independencia para dentro de un año, que será el momento exacto en que se fijará el referéndum de independencia para el año próximo, y así más o menos hasta que reine Leonor. Pero del lío catalán de la semana se pueden sacar dos buenas noticias. La primera es que el día de autos ni siquiera los dos primeros periódicos de Cataluña, el periódico La Vanguardia, consideraron que el tabarrón consultivo merecía sus respectivas portadas, que fueron ocupadas por la crisis del PSOE como las de los periódicos de Madrid. La segunda buena noticia es que si la CUP acepta prórrogas con tal de no perder votos en unas nuevas elecciones, significa que ya le han cogido gusto al escaño y que por tanto acusan el inevitable proceso de domesticación institucional en el mismo instante en que los socialistas emprenden el camino inverso, el retorno a la tribu y a las peleas con fémures y tibias. Veremos mañana.
El bueno, el feo, el malo y esta última bala que no estaba tan perdida como parecía al principio. Con la firma de Jorge Bustos en la linterna. Hasta la próxima semana. Adiós, amigo.
Adiós, Juan Pablo.